Pues muchísimas gracias, consejero, compañero. Agradecimiento por esta buena acogida y, sobre todo, agradecimiento también al colega de Asturias y de Cantabria por un trabajo con muchísimo rigor, acompañados de sus equipos técnicos, de sus direcciones generales, no solo a lo largo de estos meses, sino a lo largo de años. Yo creo que tenemos que hacer un agradecimiento a todos aquellos que tuvieron la responsabilidad anteriormente, porque gracias a ellos podemos presumir de que en España tenemos un buen número de manadas de lobos y que el lobo goza de buena salud. Esas gracias también son extensibles a las organizaciones agrarias, a Saja, UPA y COAC, que tienen pues una labor muy importante dentro de lo que es el ámbito agrario, que también nos corresponde a nosotros y que no es otra que ese equilibrio, ese buen hacer y ese entendimiento y empatía que tiene que haber entre el lobo y el hombre. Es imposible, es muy difícil seguir protegiendo al lobo tal y como lo estábamos haciendo cuando se rompe ese equilibrio. Por lo tanto, gracias a todos aquellos que hicieron posible y gracias a los comités técnicos y científicos que tenemos en cada una de las comunidades autónomas, ya que por su labor y por ese rigor disponemos de planes de gestión. Planes de gestión en todas las comunidades autónomas, que en el caso de Galicia tiene fecha del año 2009 y que gracias a ese plan de gestión propiciamos que desde el año 2003 hasta el año 2015 incrementásemos en un 30% el número de manadas en Galicia. De 60 pasamos a 90. Y continuamos esa tendencia desde el año 2015 hasta la actualidad, con un seguimiento por parte de los agentes medioambientales, al igual que se hace en el resto de las comunidades autónomas, donde evaluamos daños y donde hacemos la correspondiente prevención. Y esos daños se fueron incrementando desde el año 2015 hasta la actualidad. Recibimos el doble de avisos por parte de los ganaderos, pero también recibimos un incremento sustancial, que en el caso de Galicia es hasta 1.000 reses más que fueron atacadas desde el año 2015 hasta la actualidad. Por lo tanto, estamos haciendo una labor imprescindible que era de total coordinación hasta el momento con el Gobierno central y, en concreto, con el Ministerio, que era el de Transición Ecológica, pero se rompió el consenso y no sería por no tender la mano continuamente para instar al diálogo, que es fundamental. Por lo tanto, trabajo, rigor y científicos es el que tiene que avalar si después de un censo que ha de ser actualizado por parte de las comunidades autónomas, que en el caso de Galicia pues ya lo tenemos adjudicado desde el miércoles pasado y va a suponer un campeo de 29.000 kilómetros cuadrados, junto con el resto de las comunidades autónomas, con la actualización del censo. Y después de un trabajo en esa mesa que hoy solicitamos, una mesa de trabajo donde tienen que participar las organizaciones agrarias, tiene que participar el Ministerio y tenemos que participar las comunidades autónomas, las loberas, pero el resto de aquellas que así lo deseen, y tenemos 11 que están en nuestra misma línea, seguir avanzando y revisando la estrategia o, en último caso, una nueva estrategia. Y esa estrategia es la que tiene que dar lugar y decidir si, al final, el lobo forma parte o no de la lista LESPRE. Podríamos puntualizar tres ámbitos. Si ustedes tuvieron la oportunidad de leer el proyecto de orden, llama la atención tres puntos. Uno de los puntos es que hay un solo fundamento, un solo argumento que esgrime el dictamen del comité científico para que el lobo forme parte de la lista LESPRE, y es el valor ecológico y el cultural, algo que tienen todos los mamíferos. Pero eso no se contrapone o no se incluye con el resto de la protección, que ha de ser la singularidad, la rareza o el grado de amenaza. es que no está amenazado el lobo. Por otro lado, reconoce el propio ministerio en esta orden que los criterios que manejaron no dejan de ser muy subjetivos, y lo dice literalmente, y que ello puede dar lugar a una inconsistencia en el LESPRE. Segundo punto de la orden que llama muchísimo la atención. Y ya el tercero, que también queremos poner encima de la mesa, es que la orden señala que no va a suponer el incremento de recursos económicos disponibles por la Administración General del Estado. Esto es, yo invito, ¿y quién paga? Pues si sale adelante la orden, al final tiene que haber una respuesta económica, no puede ser la respuesta de las comunidades autónomas. Podríamos seguir analizando cada uno de los puntos de la orden, pero creo que son lo suficientemente significativos para demandar, para pedir un diálogo, una mesa, pero sobre todo la retirada de la orden ministerial. Estamos a tiempo, creemos fundamental que para tener biodiversidad tenemos que tener diálogo, tenemos que tener empatía con la sociedad. No podemos proteger en exceso una especie para que otras especies se conviertan en más vulnerables, y por supuesto hombre y lobo han de ir de la mano. Por lo tanto, diálogo, consenso, una mesa de trabajo, es una mesa consenso actualizado con revisión de la estrategia, y de no ser así, pues no nos va a quedar otro remedio más que recurrir a algo que pues es ilógico, ¿no? Hablando de biodiversidad, y además sería la primera vez que esto ocurriese. Muchísimas gracias por vuestra atención, y sobre todo muchísimas gracias, como decía al principio, a todos aquellos que hacen posible que el lobo sea una realidad, el lobo ibérico, que podamos presumir en España de tener lobo. Y un solo dato: tiene más manadas de lobos Galicia que todo Francia y Portugal incluido.